Twitter, zona mixta-uy.
Bueno, y en el espacio central de entrevista en Zona Mixta, vamos a recibir a quien nació hace 45 años en Buenos Aires y es periodista especializado en deportes. Él gusta decir que no es escritor, aunque ha publicado 6 libros, que 3 de ellos giran alrededor, como no podía ser de otra manera, de Diego Armando Maradona, y otros 3 sobre su gran pasión, que es el Club Atlético River Plate. Estos libros son Diego Dijo, Las 1000 mejores frases de Maradona, esto es en coautoría con Marcelo Gantman, Ser de River en las buenas y en las malas de 2011, El último Maradona cuando a Diego le cortaron las piernas en 2014 en coautoría con Alejandro Wall, El partido, acaso su libro más famoso y es, debo decir, el único que he leído y perfectamente podría haberlo mencionado entre los libros que más me gustaron sobre deporte, no porque esté Andrés acá. Este libro es de 2016 y después en 2019 publicó 2 libros, La final de nuestras vidas, que es sobre la final de River y Boca en Madrid, y River para Félix, también bueno, este con un tinte muy, muy especial, este también dedicado a su hijo, y según su propia web, se define como un futbolista amateur que da pelea como aguerrido y expeditivo defensor central.
Soy malo jugando al fútbol.
Esto es inchequeable, no, solamente lo he visto en fotos, así que no he tenido la posibilidad de verlo ni en vivo ni jugar contra él, así que vamos a quedarnos con ese dato. Y bueno, y también Andrés hace radio en el programa Era por Abajo, que si no lo escucharon se lo recomendamos fervientemente, con Alejandro Wall y el gran Ezequiel Fernández Murs, y charla con nosotros acá sobre esta temática del Día Internacional del Libro. Andrés, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la presentación. Nada, sí, soy malo jugando al fútbol. Soy alto, mido 1.90, ¿viste? Los altos,
Tenés que jugar al básquet.
Hay excepciones, digamos, pero nos cuesta un poco más mover el cuerpo, ser coordinados.
Sí, tenés solo 2 posiciones disponibles, ¿no? Zaguero o nueve. Bueno, o arquero de última, que eres bravo ser
arquero. Sí, o arquero, sí. No, o sea, no. O sea, me encanta jugar, ¿eh? Me encanta jugar y con el tiempo me convertí en un jugador inteligente tácticamente, digo, pero no, con la pelota, bueno, se la paso, trato de pasársela al compañero y con eso ya está.
Y bueno, en relación a esto, ¿se te ha dado más por escribir? Bueno, tenés una prolífica obra en cuanto a libros y también has escrito un montón de crónicas, mayormente sobre fútbol, pero bueno, yo he leído alguna otra tuya también, en la que está el básquet también como elemento ahí, pero para contar otra historia, ¿no? Que tiene que ver con la guerra de los Balcanes y lo que pasó en el Mundial 90 en Argentina, ¿no? con Yugoslavia y 2 de sus jugadores, que está después esa historia en un documental, pero bueno, mayormente has escrito sobre fútbol, y bueno, vos no te definís como un escritor, ¿no? Sin embargo, ahí están esos libros. ¿Vos pensás, digamos, que el género del libro de deporte goza de buena salud en un momento en el que por ahí el periodismo no está tal vez en su mejor momento?
Para, justo acá llegar mi hijo, me quiere mostrar algo. ¿Qué es eso?
Un barrilete.
Barrilete, buenísimo. Le acabo de regalar un barrilete.
Esto es radio verdad.
¿Cómo?
Esto es radio verdad. Radio verdad, sí. Esto.
No, es que aparte no pensé.
Bueno.
Ahí toqué algo.
Ahí estás
con nosotros.
¿Volvé?
Sí, yo digo que no soy escritor porque me parece que los escritores hacen más ficción, ¿no? Yo no hago ficción, digo, no sé, tal vez es un recorte muy subjetivo que hago, pero me parece que los escritores son más de la ficción, y es algo que yo jamás hice, la verdad. El año pasado escribí solamente un texto en ficción, y fue algo absolutamente ocasional, Me parece que el periodismo deportivo siempre fue mirado de reojo, ¿no? Como una marca B del periodismo. También entiendo, digamos, que desde el periodismo deportivo muchas veces se hizo eso, se dieron motivos para que no fuese bien tratado. Al mismo tiempo, hacer periodismo deportivo, aún dentro de una rama que es la rama escrita, que claramente en los últimos tiempos está en desventaja contra el audiovisual, es una posibilidad genial para escribir distintas cosas, ¿no? O sea, recién contabas de cómo un partido de básquet en Argentina sirve para explicar, no sé si la guerra de los Balcanes, pero sí para contextualizar, digamos, el comienzo de una pelea entre dos deportistas extraordinarios como Petrovic y Divac, que después termina en un documental, digo, fantástico. Y el deporte, qué sé yo, digo, el deporte es hablar de fracasos, de triunfos, de victorias, de solidaridad, de compañerismo, de individualismo, de miserias, de violencia, de contexto social, digamos, de política internacional, de negocios, de la genialidad. En el deporte hay un montón de cosas. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? O sea, después, los partidos van y vienen, los resultados van y vienen. Pero incluso, no sé, hasta historias familiares, hasta historias de vida. La verdad que los equipos de fútbol son una cosa muy extraña que continúan de generación en generación y van a seguir, ¿no? O sea, nuestros equipos estaban antes de nuestros abuelos y van a estar después de nuestros nietos.
¿Qué es lo que te motiva a escribir principalmente? Porque decías esto de que nunca te ha dado, salvo cosas muy excepcionales, de empezar a escribir ficción sobre deporte, y eso me hace pensar que siempre los disparadores son hechos deportivos con los que vos de alguna manera conectás, y que esa conexión que en algún momento te genera es como el disparador para empezar a agarrar la pluma y decir, me largo a lanzar un libro sobre esto.
Bueno, yo creo que todos escribimos sobre nuestras obsesiones o sobre nuestros intereses, ¿no? Y a veces hay historias que nos permiten ahondar ese tipo de obsesiones que tenemos, de intereses que tenemos, y a veces son historias más grandes y a veces son historias más pequeñas, pero para mí, el fútbol, los deportes fueron muy importantes en mi vida, digamos, a partir de mi equipo de fútbol, a partir de Maradona, de la selección argentina, porque ahí están mis amistades, está mi viejo, está mi hijo. Para mí, River como puede haber sido cualquier otro equipo, eso está claro, ¿no? O sea, no, yo no hago apología de mi equipo. Fue, es y creo que va a ser muy importante en mi vida. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Entonces, aunque sea, el año pasado escribí una crónica, un libro, digamos, sobre un viaje de hinchas de River de 4 días de ida hasta Perú para ver la final de la Copa Libertadores, que después perdimos en 2 minutos. Pero aunque sea algo tan trivial como eso, como un viaje, eso me permitía contar como un montón de cosas. Entonces, nada, a mí me encanta, que es lo que más me gusta. Es más lindo haber escrito que escribir, pero me gusta hacerlo, digamos. O sea, me parece que hay algo ahí de conexión con uno mismo y que encontrar las palabras, qué quiero decir, cuál es el mensaje, porque, a ver, yo trato todo el tiempo, o sea, cuando estoy escribiendo textos o libros, digamos, o sea, trato de preguntarme de qué estoy escribiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema que va de fondo? No sé, cuando escribí el libro El descenso de River, ¿no? Era mucho más que un libro del descenso, era el libro de cómo de repente tenés un dolor muy fuerte y cómo te enfrentás a ese dolor, y cómo reaccionás ante ese dolor, con miserias, con grandezas, con búsqueda de sentirte abrazado por tus propios hinchas.
Ahí no, como que daría la sensación de, perdón, Álvaro, que hay, o sea, al final lo más importante en casi todos los libros sobre deportes o que tienen temática de deporte, es que lo más importante no es el hecho en sí, sino un montón de cosas que hay atrás, ¿no? Vos mencionabas ahí, al pasar, algunas de estas cuestiones que tienen que ver con los sentimientos o con las historias también que hay por detrás de un evento concreto, ¿no?
Sí, incluso, no sé, incluso el libro que vos leíste, el partido Argentina-Inglaterra 86, también ese libro es como una especie de manifiesto a favor de los actores secundarios, los personajes secundarios. Sí. De los yerpas, ¿viste? Maradona subiendo al Everest, pero bueno, no estaba solo, digamos, atrás había atrás y alrededor de él había había un equipo, incluso había una guerra, ¿no? O sea, suena medio bestia lo que estoy diciendo, pero digo, la consagración de Maradona en ese partido es también porque antes hubo una guerra, porque ese partido hubiese sido contra Uruguay, contra Brasil, contra cualquier otro rival que no fuera Inglaterra, simbólicamente no hubiese tenido el peso que tuvo. Entonces había, digo, si Maradona hubiese sido apátrida, no se hubiese consagrado como se consagró.
Ahí, Andrés, una pregunta que me nace, es que yo viendo un poco el recorrido que vos estuviste en medios de comunicación más tradicionales y después estás con una carrera más autogestiva y con la trabajando con los libros, sos como mucho más independiente, digamos. ¿Cómo ha sido ese recorrido tuyo dentro del periodismo? ¿Qué cosas te has quedado de los medios más tradicionales que te han servido hoy en día para desarrollar lo que pueden ser las crónicas o la no ficción dentro del deporte? ¿Y en qué lugar estás como cómodo o tu zona de confort hoy en día respecto a eso?
Yo empecé a trabajar en medios, sí, en diarios, en verdad. Digo, a ver, en diarios de papel, digamos, algo que ya está. O sea, ahí digo, la revolución tecnológica que afectó a la prensa escrita, bueno, digamos, fuimos un montón de víctimas que tuvimos que reorganizarnos en distintos lados, ¿no? Bueno, y un poco, digamos, eso, yo trabajaba en un diario llamado Crítica de la Argentina, que duró muy poco, que tenía, su logo era el último diario de papel. Digo, no fue el último diario, porque surgió otro, pero más o menos era lo mismo. Ahora, cuando cierra ese diario, esto fue en el 2010, yo me quedo, tenía por primera vez los domingos libres. Y eso me permitía volver a ver a River, digamos, como hincha, porque hasta entonces yo trabajaba. Claro. Y bueno, ahí fue un poco medio una casualidad o algo que pude aprovechar bien, que fue, bueno, digo, a ver, dejé de trabajar un diario y ahí hago mi primer libro. Había hecho uno de Maradona, pero era en recuperación de frases. Entonces, empecé medio de casualidad a escribir los libros o a escribir textos más largos. Y bueno, y ahora, qué sé yo, los periodistas, lamentablemente, no todos, pero muchos sí necesitamos, y especialmente los de gráfica, necesitamos varios pequeños trabajos para vivir de esto, digamos, porque ya sabemos que, a ver, las empresas pagan cada vez menos. A ver, al mismo tiempo está claro, digamos, que la crisis del papel, digamos, es una cosa mundial, digamos, ¿no? Ni siquiera es una cosa rioplatense, es algo que está realmente pasando. Ya conoces muy poca gente que compre diarios. Entonces, bueno, hubo que empezar a tener distintas distintas bocas de salida, poner los huevos en distintas canastas, y el autogestivo también un poco medio que se impone, digamos. Entonces, el libro que contaba recién, digo, de la caravana, de la caravana hincha de River, se lo saqué por mi cuenta, lo imprimí por mi cuenta, y bueno, qué sé yo, estuvo bueno, fue una buena experiencia. Yo nunca había vendido libros, entonces estos los vendí yo, los hice, y los mandé a imprimir y los vendí.
¿Y ahora estás escribiendo algo?
No, ahora no tengo tiempo. No, me encantaría, siempre tengo un par de proyectos, pero no. No, ahora estoy, digo, por, o sea, honestamente, yo tenía miedo a empezar a caerme un poco de la rueda del periodismo, y este año por suerte pude conseguir un par de trabajos que no tenía el año pasado, entonces es como que trato de mantener el día a día con estos trabajos, digamos. Y eso la verdad que no me deja tiempo para hacer otro libro. Tengo un par de proyectos, espero poder hacerlos, tengo ganas de hacerlo, obviamente, porque está bueno salir también del día a día y tener proyectos personales. Pero bueno, a veces hacer un libro es mucha energía, es mucha energía. Es algo que me encanta a mí, pero no es fácil.
Sí, como vos mencionabas, eso que me gustó, que dijiste que es más lindo haber escrito que estar escribiendo o algo así. Me sentí muy identificado por lo que implica, ¿no? Justamente cualquiera que haya estado inmerso en un proceso de escritura de un libro sabe que es así, ¿no? Que es bastante desgastante y bueno, que después sí, cuando lo tenés ahí en la mano, es precioso, pero bueno, antes te lleva ahí un montón de sufrimientos.
No soy obsesivo en mi vida con casi nada, o sea, soy bastante, no sé si decir dejado, porque no soy una persona abandonada, digamos, pero no soy meticuloso, o sea, no digo, la ropa no me interesa, o sea, no, hay un montón de cosas que mucho no me importan, una obsesión que tengo es la escritura, ¿no? Digo, me agarra un escritor de verdad y me dice, me sopapea, pero lo que quiero decir es algo que le pongo mucha atención, o sea, le pongo mucha atención. Después me puede salir bien o mal, qué sé yo, puedo tener los recursos, no tener los recursos. Pero puedo estar mucho tiempo con un párrafo, mucho tiempo. O sea, es algo que me lleva tiempo.
Y por
texto
ejemplo,
el texto lo cuido, claro. Eso sí. Mirá, los que somos periodistas deportivos, es raro porque solemos analizar a los deportistas cuando están en competencia, cuando están en partido, pero claro, no vemos los entrenamientos de ellos, digamos, la pretemporada, el esfuerzo que hacen, las charlas técnicas, bueno. Entonces, digo, para mí, digamos, escribir un texto es bueno, es entrenarlo, ¿entendés? Es pulirlo, buscarle algún sentido, no es simplemente ir a la cancha y jugar, digamos. Entonces, por eso es como que a veces llega un momento en que digo, bueno, basta, ya está, ya no puedo estar tanto tiempo con un texto, porque aparte la proporción, horas de trabajo, lo que te terminan pagando es ridículo.
No, y por ejemplo, eso que vos mencionabas, ¿no? De entretejer un montón de cosas, por ejemplo en el partido es impresionante la cantidad de gente que entrevistaste, o sea, es un texto como crónica.
Mira, padre.
¿Cuánta gente es que hay entrevistada en el libro? Que no me acuerdo, pero...
No, ahí son más de 100 seguro, sí, pero no era padre, ese libro ahora no podría hacerlo.
Claro, eso no. Ya está ahí.
Ya no podría, claro. Fue una obsesión, o sea, mi editora... Leila Guerriero, yo digo que para mí es como es alguien a quien admiro, entonces como que yo me sentía también muy presionado por cumplirle a ella. Porque aparte, Leila no, que es una enorme cronista, sí. Ella no es futbolera. Con lo cual, yo tenía que hacer un libro que ella lo entendiera. Al mismo tiempo yo tampoco quería dejar de hacer un libro futbolero, digamos, para los futboleros. Pero al mismo tiempo quería que lo leyera gente. Necesitaba que ella lo entendiera, ¿entendés? Ella y la gente que no le interesa el fútbol habitualmente. Entonces fue un proceso largo. Fue un proceso largo que, nada, qué sé yo, me ocupó. Estuvo bueno.
Ahora, yo no sabía que Leila Guerrero había sido la editora, pero ella misma se define como una persona bastante obsesiva en el sentido de. Del trabajo, de la plus. O sea, se juntaron dos obsesivos, ha sido largo eso, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, o sea, ayer acabo de entregar un texto para ella, para una colección, y también tardé mucho. aprendés mucho, sí.
Pero también yo me imagino que está bueno de eso, de esos procesos.
No, aprendés.
Que saca lo mejor de vos, ¿no?
Está espectacular, porque aprendés, claro. Sí. A ver, digo, yo lo que... A ver, lo que termina pasando en las reacciones por motivos obvios es que, digamos, la cuestión de la corrección o de la edición es cada vez menos, porque no hay tiempo, y sacás cosas, ¿viste? Con Leila aprendés. O sea, lo que yo quiero es que me corrijan, ¿entendés? Porque es... porque aprendo. O sea, me está enseñando, ¿entendés? Imagino que le pasa a los futbolistas con los grandes entrenadores y demás. Aprendés, es más, digo, por favor, marcame lo que está mal, así lo aprendo.
Andrés, no me gusta meter el dedo en la llaga, pero habiendo escrito un libro justamente que está basado en una de las hazañas más grandes de la vida de Maradona, sino tal vez la mayor, me gustaría preguntarte eso, ¿no? Todo lo que sabemos que pasó en los últimos meses, su nueva reconfiguración, porque es algo que todavía nos cuesta como decir, nos cuesta creer que Maradona murió, es como que su nueva reconfiguración para todos nosotros a nivel simbólico, te gira por la cabeza escribir algo sobre cómo te, a partir de cómo te chocó la muerte de Maradona.
Mira, hace poco me tantearon para escribir algo de la muerte del Diego, pero iba a ser, o sea, era una cuestión más de las últimas horas, iba a ser medio complicado, me resulta, periodísticamente me resulta apasionante, lo que pasa es que yo, viste, para los que somos periodistas deportivos es más difícil escribir de eso, porque inevitablemente te terminás metiendo en cosas de la familia y de abogados y qué sé yo. A mí, o sea, te soy honesto, a mí no me sorprendió mucho la muerte del Diego, ya se veía que estaba mal, ya se veía que los inmortales también sufren y también se mueren, y que Maradona en cierta forma se estaba apagando, ¿no? Y Maradona también fue una víctima del coronavirus, o sea, hay un deterioro muy grande, sí. en los últimos meses de él. Y bueno, no, qué sé yo, ahí soy bastante insensible en cierto punto, respecto a mucha gente que todavía sigue sensible, digo, por la muerte y que no lo puede creer. Yo en ese sentido medio tengo una visión un poco más racional, digamos, de Maradona. No se murió en la última semana ni en los últimos meses, digo, a ver, era un paciente con una historia clínica kilométrica, digo, una persona con alcohólica, con muchos años de problemas de adicción a la cocaína, con un estómago operado, con problemas en la rodilla, en la cadera, que le habían fracturado el tobillo, que tenía el corazón al 30%. Ser Maradona y tener un solo cuerpo era una pelea desigual. Entonces, qué sé yo, quedó el mito, o sea, que me parece, sí, una persona irrepetible, Maradona y Ali, imagino, no sé, me parece que son como los deportistas de la historia, o sea, ahí sí me parece que son irrepetibles, sí. Yo no soy tan conocedor de la historia de Ali, pero bueno, fue un tipo que en Estados Unidos la peleó contra la guerra de Vietnam, fue defensor de los derechos raciales. Ali fue un grosso, está claro. Bueno, la nueva generación de basquetbolistas también, LeBron James, todos esos son genios.
Y sí, no sé si Clara querías preguntar algo.
Sí, pero es que tampoco es como que mi pregunta va para otro lado. Quiero saber la opinión de Andrés en esto. Porque viste que todo ahora, la vida entera, está bajo la tecnología, la inteligencia artificial, los algoritmos que te invitan a comprar, y todo ese uso de tecnología se está usando para muchas cosas. Me gustaría saber cuál es, por ejemplo, tu opinión al respecto del uso de la inteligencia artificial, de distintos algoritmos que se usan en el deporte. Hoy estábamos hablando en el béisbol, también sabemos que el fútbol es como el último en adquirir esta especie de tecnología, pero digo, ¿cómo la ves vos, no? Con el futuro que va a ser todo así, con datos.
Me gustaría tener más más información. O sea, mis amigos más jóvenes están mucho más metidos, yo les pregunto, porque, y trabajan en el tema, ellos ya trabajan en este tipo de empresas, que todo el tiempo les sirven datos a los clubes, a las confederaciones, que es mucho más que estadísticas. Me gusta, soy bastante fan de un podcast que hace Marcelo Gatman y Nico Rosnicki sobre los directores deportivos. Yo justo escuché uno de Montevideo City Torque. Pero no estoy tan en eso, no. Ahí es como que soy un poco grande. Entonces, tengo que volver para atrás, porque es algo, digamos, cuando de mi generación no existía eso todavía. Y tengo que volver un poquito para atrás para entender eso, que necesito entenderlo de la misma manera que, no sé, hace un mes yo no sabía quién era Ibai, digamos, ya no sé quién es Ibai. Pero bueno, o sea, yo tenía que sacar una cuenta de Twitch, digamos, que no sabía qué era. Después no sé si lo voy a usar porque tampoco se puede usar todo. Pero yo sé que, a ver, esto habla más de mí de lo que de lo que realmente se usa en el deporte, porque digo, los equipos de fútbol, muchos equipos de fútbol ya usan esas cuestiones tecnológicas y necesitan usarlas, está claro, digamos. Ya quedó atrás esa cuestión de salimos a la cancha y vemos qué pasa.
El futuro llegó hace rato, dicen, ¿no?
Sí, está bien. O sea, el fútbol es raro, digamos, y puedes hacer todo bien y perder, y hacer todo mal y ganar, pero no puedes prescindir de esas herramientas. No puedes prescindir de esas herramientas.
Hay otra cosa ahí que dijiste medio al pasar. Bueno, te estamos llevando para todos lados, pero.
Sí, me gusta.
Disculpa la anarquía, pero tiene que ver con la cuestión política en el deporte. Hablaba de, no sé, Ali, de lo que fue Maradona en función del contexto político, y hoy en día con algunas movidas, por ejemplo la de River, la de Boca, los detenidos desaparecidos, el posicionamiento de algunos equipos en Argentina, ¿cómo lo percibís eso y en el contexto hoy en día de Argentina y del periodismo?
Pues los futbolistas viven todavía un poco en debe ser muy difícil, debe ser muy difícil. Bueno, pero también por eso Maradona sacó tanta diferencia, ¿no? Porque, bueno, Maradona tenía claramente espaldas para hacer y decir lo que quiera, y en todo caso él cuando era deportista no era tan una figura tan política, no estaba tan maduro políticamente. Ya se le plantaba a la FIFA, a Belange, en Italia jugaba a favor del sur y no del pobre, pero no estaba tan... Ya había estado en Cuba, sabía quién era Fidel Castro, pero digamos su madurez política, su cuestión de animal político, empezó después. Hoy sería un quilombo, porque qué sé yo, el otro día un jugador, el capitán de River, dijo, estoy a favor de la presencialidad en las escuelas, ¿viste? Y era, se armó un caos a partir de una declaración absolutamente ocasional. Después tenés casos que a mí no me gustan, no sé, el caso de Tevez, qué sé yo, a ver, no porque sea de Boca, obviamente, digo, a ver, es el jugador del pueblo, acá en Argentina... Bueno, después sí, lo que no, eso es, a ver, es subjetivo, pero a mí no me gusta, digamos que, o sea, celebro que tengo una idea política que, aunque a mí no me guste, que bueno, que haya estado digo, con Macri todo el tiempo. Lo que pasa es que después nos dimos cuenta, después supimos que eso era porque Macri le habilitaba negocios con negocios millonarios, con energía eólica y demás. Y ahora se sumó que el propio o sea, un impuesto a la riqueza que se está haciendo en Argentina, Tevez presentó, es el único deportista que estaba en esa lista y es el único que se negó a. El único deportista que se negó a pagarla. Ahora también dijo de jugar el 1 de mayo. A mí, que es el Día del Trabajador, a mí no me gustan los deportistas que se olvidan de sus raíces, digamos. O sea, eso no es ser jugador del pueblo. Eso es ser jugador de. No me gustan los deportistas que se olvidan de sus raíces. Digo, y por eso Maradona será siempre Maradona.
Y también las redes sociales, ¿no?
Los deportistas, o sea, caen en la meritocracia. Bueno, yo llegué, el resto tiene que llegar, y no es así. También, al mismo tiempo, digo, son deportistas, tampoco, y son jóvenes, ¿viste? O sea, no. O sea, tal vez más adelante cambien de opinión, qué sé yo. Digo, a mí no me gusta, digamos, esta cuestión de que se olviden de sus raíces. Digo, al mismo tiempo lo que saben hacer es otra cosa. Pero bueno, digo, después también por algo Maradona es Maradona, ¿no?
Sí, hace poco hablábamos del caso de Pelé, que está en el documental, que es un poco lo opuesto, ¿no? Bastante podría estar emparentado con lo que vos mencionabas de Tevez. O sea, una figura que sí tenía espalda, pero también hay que ver un montón de cuestiones.
Él estaba en dictadura. Claro. Él estaba en dictadura, era muy difícil, casi imposible, digamos, oponerse a una dictadura. Al mismo tiempo, el técnico del 70 sí se opone al dictador, a Medici, y le dice: no me formes el equipo, yo no te formo los ministros. Lo echan, pero bueno, tampoco lo matan, tampoco lo ponen preso, digamos. O sea, pasa que Pelé también lo podés correr por otro lado, digamos, va a correr. Lo que le podés decir es: jamás dijiste nada a favor de los derechos raciales, digamos, o sea, es lo que decía, no, pero lo que sí es cierto en Brasil, ¿qué pasa? Es que a la gente exitosa no hay distinción de color de piel. Ahora, para el resto de la gente sí, digamos, el propio Pelé cuando era chico, un par de novias, los padres le dijeron, no, con este negro no. Claro. Y Pelé ahí miró para otro lado. Y por eso tanto tiempo le dijeron lo de Ali, ¿no? Y después, bueno, qué sé yo, la vida personal de Pelé hijos no reconocidos, qué sé yo, cosas con poca gloria, digamos.
A mí me gustaría hacer, si ninguno tiene más preguntas, ya que estamos hablando sobre el día libro y demás, me gustaría preguntarle a Andrés, porque no he tenido la oportunidad de preguntárselo nunca, ¿qué libros, no necesariamente sobre fútbol, pero sí sobre otros deportes, le vienen a la mente así que más te gustaron o que, bueno, te marcaron o recomendarías o te sorprendieron?
Open, el de Andrea Gassi, me parece que es un... A mí me gustan los libros de deportes que pueden ser leídos no solo por los fanáticos del deporte, ¿no?
Perdóname, Andrés, yo no sé quién es la editorial de Open de Andrea Gassi, pero en el bloque anterior, Sebastián Chitlaguirre recomendó el mismo libro. No estaba arreglado.
¿Qué lo llama Contra? No sé la editorial.
Es un nombre raro, es Duomo o algo así, Duomo.
No lo sé.
Los buenos amigos de Duomo, que siempre están en contacto.
No, bueno, es un librazo. Sí, es un literal española, no creo que demasiado grande, pero sí, es un librazo.
Ese es un librazo, sí. Pero es que aparte de lo bueno es eso, digamos, que no depende, digamos, de lo que sepas de tenis. No tenés que saber nada de tenis para leer ese libro. Y porque es un libro, bueno, que te habla aparte de cómo, de la desgracia de ser número uno. Por eso está bueno. Lees ese libro y decís, tío, pobre Andrea Gassi.
Y además, hay algo hermoso ahí, que el tipo, el principio te dice, odio el tenis.
Empieza así.
El arranque del libro.
Y por otro lado, después te dice, cuando ya estaba todo roto y no podía más, y el tipo estaba haciendo algo que odiaba y al mismo tiempo no lo quería dejar. Una cosa que por eso es tan fascinante.
Era el número uno.
Claro.
Ah, es un librazo. A ver, de, no sé, de Argentina te puedo decir un libro de Fontana Rosa que se llama No te vayas campeón, que es un recorrido por el...
¡Ah, en serio!
Esto, por favor, cortemos acá porque es muy fuerte esto.
Fue el otro que recomendó Sebastián.
Separados al nacer, separación literaria.
Son dos librazos.
Alcoyana, Alcoyana, diría, al recordado Berugo.
Si recomendaste alguno más recién, escríbemelo acá si también lo repito.
Yo iba a recomendar el tuyo, pero no quería caer como como que estaba todo arreglado.
Claro. Esos dos seguro, y después hay un montón, qué sé yo, digo, a mí digo, hay un montón de libros súper interesantes, también un clásico que no sé si lo mencionaste, pero Fibra en las gradas, Nick Hornby, interesante de las tácticas que se llama La pirámide invertida de Jonathan Wilson.
Peter Pitch tiene película también.
¿Vos sabés que no la vi? Sí, creo que incluso tiene dos películas. Y después, bueno, hay un montón de libros, no sé, El legado de Steve Kerr es un libro interesante. Qué sé yo, o sea, libros de partidos de fútbol. Acá en Argentina hay un libro que se llama Maten al Rugby, que es la historia de los rugby desaparecidos de un club de La Plata. En un libro de Ayelen Pujol, que es jugadora, que es la historia del fútbol femenino, es muy interesante. Una crónica de Sonia Budazzi de Carlos Tevez también. Hay un montón.
Mira, vos mencionaste.
Siempre de editoriales grandes y editoriales chicas, de mayor recorrido, de menor recorrido, con poco tiraje, con más tiraje, siempre hay libros interesantes.
Vos mencionaste a Ali, que te gustaría por ahí conocer más sobre la historia. Te voy a recomendar El combate de Norman Mailer.
Es el único que leí de él, sí, buenísimo. Ah. Claro. Bueno, es que ese lo leí para antes de hacer el partido, leí muchos libros. Entonces, de hecho, en un momento yo no sabía, digamos, la estructura del libro, no sabía si hacer lo que ha hecho Mailer ahí, que lo que hace Mailer es desde que él se entera de que él viaja, no sé, que era una cuestión cronológica. Yo después lo encapsulé en el día, ¿no? En esas 24 horas.
Claro.
Pero sí, ese lo leí, claro, sí, es espectacular. Bueno, es Mailer y es la pelea del siglo.
Claro, sí, ese también estuvo a punto de estar en la lista de los recomendados, pero no entró, pero no porque no lo mereciera.
No, es espectacular, sí. Bueno, pero a ver, Mailer fue un crack. O
sea, sí.
Número uno.
Bueno, no sé, chiquilines, si ustedes quieren preguntar algo más, lo liberamos. No,
la última que quería saber es, una curiosidad, Andrés, ¿vos prestás los libros o sos como Sebastián que no
los prestás? Sí, ya está, son los menos sano, pero si los pierdo, los pierdo, no pasa nada, son libros.
Perfecto.
Ella dijo, arrancó diciendo que era muy desaprendido, no como Sebastián Cittadini, que es un tipo muy codicioso y avaro.
No, yo así como no acepto que me presten, no presto.
Los anota. Ojo, hay algunos que sí, que me interesa volver a tener. Pero, nada, son libros, ¿viste? O sea, no.
Van y vienen,
digo, no. Salvo que sea algún libro que es difícil de conseguir, bueno, ahí me puedo preocupar un poco más.
Pará, los rayás.
Es más lindo que prestar un libro, que regalarlo.
Cuando el libro es tuyo, ¿vos no lo rayás, no lo escribís, no le haces anotaciones?
Sí, pero bueno, lo presto sí.
¿Ah, sí?
Sí, pues muchas veces eso después me lo anoto. Yo soy un gran robador de frases. Entonces, cuando hay una frase que me gusta, la anoto, después me la paso al mail. Sí, lo. O cuando a veces leo para hacer una columna, qué sé yo, entonces voy marcando al costado qué es lo que tengo que después volver a ver. Sí, algunos son todos mamarrachos.
Sí, a mí me gusta rayar mis libros.
Sí, claro.
Y los presto así.
Y bueno, claro, el que lo pide prestado ya sabe a lo que se atiene, ¿no?
Tal cual. Bueno, Andrés, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, un gran abrazo, Andrés. Gracias.
Hasta la próxima.
Por este rato. Bien. Dale, un abrazo.
Gracias por la charla.
Arriba.
Y por enseñarme a usar estas cosas.
Y por lo de los filtros. Un éxito.
Claro. Golazo.
Chau.
Muchas gracias.
Y ahí pasó la palabra de Andrés Burgo. periodista argentino que estuvimos charlando en relación al Día Internacional del Libro.
Facebook, zonamixta.uy.